Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Buen programa. ¿Podemos calificar el programa de hoy como programa Artifin?
Sin duda, pero además gel, ¿eh? Este es de gel.
Este es de gel,
este
Artifin,
es de untarse,
¿verdad?
Porque sí, va a haber aquí mucho
porque
choque.
Se van a untar.
De articulaciones.
Se van a untar, no solamente de gel Artifin, sino de otras cosas. Sí. ¡Ay, Artifin! ¿Qué haríamos sin ti? ¿Cómo tendríamos nuestros cartílagos si no estuvieras en nuestras vidas? Llegaste hace ya casi 10 años y no hemos podido dejar de vivir sin ti, sin tomarnos las dos pastillas por la mañana.
Sobre todo jugar los domingos.
Ay, el condroitin sulfato, la glucosamina y el gel que llegó hace poco a nuestras vidas se ha hecho imprescindible
cúrcuma,
ya. Y la cúrcuma, la vitamina C, el cartílago de tiburón que tanto le gusta a don Luis Herrero. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, ¿estás contento? Bueno, ahora te voy a preguntar por el partido de ayer. García, ¿cómo estás? Buenas tardes, don
buenas
José Luis. Vale. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Haciendo los gestos y estas
cosas. No, porque estaba sonando un teléfono móvil, que está la cosa muy activa.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El director del programa de éxito, La Noche Deportiva, en la radio española, El Primer Palo.
Sí, soy yo.
Que empieza a las 11 y 5 minutos aproximadamente.
Programa, tertulia bien avenida, ¿no? Dijiste el otro día. ¿No?
Esta de fútbol es radio, sobre todo los miércoles.
Duró media hora.
La intención es que siempre lo sea, sí, Juanma, ya lo sabes. Luego otra cosa es lo que...
¿Qué forma más rara de empezar? Primero, abriendo con una mención.
Sí, por supuesto. Es que el patrocinador es quien nos da de comer.
Segundo,
quien da sustento,
por cierto,
a nuestras vidas.
Programa de éxito el que estamos ahora, que el GM les ha visto aquí. Yo sé que en esta casa eso no se suele decir.
Pues entonces, si no, pues
no, no,
no
lo digas.
Importancia, ¿no?
Pues
nada, no,
tampoco
¿no?
es
no,
cosa.
No,
bueno,
está bien.
Eso que lo hagan otros y eso y tal.
Bueno, si hace la mención al principio es porque tiene 17 menciones que hacer. Este para nosotros es la prueba del éxito.
Sí, ¿no? Sí. Ahora, si hablas del programa, lo que te puedo decir
no,
es que...
No, porque el mío no tiene menciones y también está bien.
No, 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 que está muy bien, está muy bien. Pero que este lo que sí que te digo es que... Este programa...
Se llama todo el palo mayor, ¿cómo se llama?
El palo mayor.
Sí. Sí.
De ahí te voy a colgar, sí.
El trinquete.
El trinquete se llama.
Bueno, que este programa...
Te voy a pasar por la quilla.
Este programa se puede escuchar por cortesía del Santander en podcast y creo que también es importante que la gente lo sepa. La semana pasada hubo mucha gente, yo entre ellos, que volví a escuchar pues estos roces que tuvieron entre Luis Herrero y José Luis García y tal, me lo volví a escuchar gracias al Santander en podcast.
O sea, que lo vives aquí en directo y luego te lo escuchas.
Es que me hizo mucha gracia. Digo, voy a ver cómo se escucha desde fuera. A ver si se les entiende. No, pero decía, digo, a ver si se les entiende. Y se os entendía. Aunque estabais ahí los dos a gritos y tal, se os entendía. Bueno, vamos a ver. Luis Enrique. Ya estaba la cosa mal.
Empezamos por Luis Enrique, ¿no?
Sí, hombre. Sí,
mal.
Sí.
Estado de salud de Hazard, para mí, ¿eh?
Otra cosa que es tan importante para mí, de Luis Enrique, es esto poco, y es Xavi Alonso.
Sí, ah, sí, curioso.
Ah, bueno, es que eso...
Sí. No, curioso, pero es decir, Alonso, ¿eh? Como un tío creyendo de verdad en su fe y en su, que lo que había hecho funcionaba, contra viento y marea, y ha dicho, no, yo no pacto. Yo creo que es el único que no ha pactado.
El único.
Todos, Cristiano, Messi, todos han pactado. Más difícil. Ha dicho, yo...
Más difícil que contra viento y marea es luchar
es un poco
contra
como
la hacienda pública española.
Era así.
Pero es casi cinematográfico, ¿no? De decirle, oye, no, pero si aceptas la condena, dice, te va a caer poco, dice, ya, pero es que eso es reconocer que he hecho algo mal y no he hecho nada mal.
Exacto.
Y el tío, pues ya, es que nadie gana hacienda.
Oye, 5 años de cárcel que pedían para él, ¿eh? 5 años de cárcel. Que se estaba jugando, no se estaba jugando pagar tanto un millonario, no. Se estaba jugando entrar en la cárcel.
Habrá que decirle, hay que estudiar más, ¿no? Porque este que solo tiene, él intentó estudiar estas cosas, pero no ha terminado una carrera, pero sí sabe de este tipo de, bueno, de actuaciones. Pero fíjate tú.
No, pero es que Xavi Alonso es...
Así jugaba.
Desde el punto de vista intelectual es un tío distinto.
No,
es un tipo diferente.
Quiso estudiar
economía,
pero especializada en este tipo de cosas. Y él decía, yo lo he hecho esto muy bien y sé cómo lo he llevado. Más luego con algún abogado que le ha dicho, pues tienes razón. Pero que digo que los que le pedían eso, alguien les dirá, estáis equivocados, ¿no?
No. En eso, no.
No. De hecho, todavía está por ver que Hacienda... quiera devolvérsela a Xavi Alonso por la vía administrativa le quiera meter un puro mayor que se le pedía por la vía penal.
Que anunció María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, cuando le preguntaron, ayer fue en el Congreso de los Diputados, que ayer fue cuando conocimos la noticia, que los especialistas jurídicos de la agencia tributaria iban a estudiar el camino que dice Dieter.
Bueno, yo solo quiero decir que como futbolista... en la Real y sobre todo en el Madrid, más que en el Bayern, a mí me gustaba muchísimo y que le admiraba enormemente y que como persona también le admiro porque es un tipo que tiene una fe en sí mismo y en lo que cree y en sus convicciones.
Probablemente
y que es tipo extraordinario.
Es el primer caso de alguien que
María Teresa Campos era el único precedente que yo conocía.
Sí, sí, pero y además
¿en qué
que
equipo jugaba ella?
Ella en el Racing de Ferrol.
que yo veía, sinceramente te digo, yo veía a Xavi Alonso entrando en prisión.
A eso se exponía. O sea, que
le veía
que
entre rejas
muy claras
digo,
las
bueno,
cosas
es imposible que...
Y muchos arrestos y agallas para poder hacerlo.
Que venza bueno, Hacienda, es que...
En fin.
La pregunta es, después de esto, Luis Herrero, de 0 a 10, ¿cuánto disfrutaste viendo ayer al Real Madrid?
Quitando los 5 primeros minutos y los 10 finales, o sea, quitando ese cuarto de hora, de 1 a 10, 8 y medio.
Oye, hacía que no le ponías un 8 y medio al juego del Madrid, pues estaba Amancio, ¿no?
Bueno, 8 y medio está muy bien, 8 y medio es sobresaliente, o sea, que decir que...
Yo creo que es el mejor partido del Madrid, resultado al margen, sobre todo teniendo en cuenta la potencia del rival, que yo creo que el PSG es candidato serio a ganar la Champions.
Ahora, sufrí mucho los 5 primeros minutos, ¿eh? Creía que iba a ser un partido dramático,
sí.
Y luego los 10 últimos minutos pues hay que hacérselo mirar, aunque creo que esos 10 últimos minutos son más culpa de Zidane que de los jugadores.
Bueno, pero es verdad que... no solo por el juego, sino por la entrega de los jugadores, que es, yo lo siento, soy muy muy básico, yo les veo luchar y ya me tienen medio ganado. Había algunos que estaban reventados, por ejemplo Valverde, se notó mucho la salida de Valverde, pero es que Valverde ya casi no podía más, lo había dado todo. Hazard nos lo lesionaron. Y Bale no aportó tanto como había aportado en el partido
pudo marcar un golazo.
Frente a la Real, sí, pero no, Hazard estaba haciendo un partidazo.
Sí.
Y
la irrupción de Fede Valverde a mí me parece que es un descubrimiento buenísimo para el Real Madrid. Yo creo que ese chico, bueno, además es un jugador que gusta mucho, ese estilo de futbolista gusta mucho en el Bernabéu.
Pero si es que además, si te fijas, ayer el Real Madrid estaba... consiguiendo cerrar a un equipazo como es el del Paris Saint-Germain con unos jugadores extraordinarios y además con un pozo de equipo serio, no como antes, que tenía mucho nombre, pero porque Carvajal jugaba pegado al central. ¿Y por qué podía Carvajal jugar pegado al central? Porque Fede Valverde estaba jugando por la banda derecha, cubriendo la entrada del extremo, incluso del lateral. Claro, Carvajal se cerraba y se cerraban los laterales. Y en la banda izquierda, Hazard hizo también un partido de desgaste extraordinario, como lo hizo también Isco,
no,
como
todos,
lo hizo Benzema.
Todos, porque
claro,
fue...
si los del Madrid te corren y corren más kilómetros que los otros, pues...
Un partido solidario en cuanto al esfuerzo colectivo. Y lo único que sorprendió un poco, un ataque de entrenador que le salió bien, porque yo creo que rayó a gran altura, como el resto de los jugadores, fue la presencia de Isco. De repente ves ahí a Isco, que era un jugador desaparecido.
No me gustó nada.
¿No te gustó?
No me gustó nada que lo sacara, quiero decir.
Ah, que lo sacara, que lo alineara.
Sí, pero luego lo que viste de Isco te sorprendió.
Me parece que estuvo...
Bueno, hombre, quiero decir...
No
estuvo mal.
Estuvo mal.
No, yo no digo que estuviera mal, pero digo es que de haber estado mal, o sea, con un Madrid en ese nivel, si hubiera corrido menos que el resto, si hubiera estado menos comprometido que el resto, era para cogerlo con un lacito y haberlo mandado a...
No, pero de Isco, lo mejor de Isco lo vemos habitualmente con el balón en los pies... Uh-huh. Pero ayer Isco hizo cosas muy buenas sin el balón en los pies, sí. Porque estaba en todos los sitios ofreciéndose. Se pegó una paliza también, ¿eh? O sea, quiero decir que trabajó una barbaridad.
Me gustaría ver el número de kilómetros. Sergio, que siempre te pido el número de kilómetros porque en la Champions te lo ofrecen por el GPS, el número de kilómetros que corrió cada jugador ayer del Real Madrid. Porque
el asunto es que yo creo que el Madrid ha vuelto. El otro día escribía Roberto Palomar en el diario Marca, decía... Sorprendentemente el Real Madrid está jugando bien, y es verdad que nos habíamos habituado, sobre todo en el último año y medio, al que el Madrid jugaba mal, y sin embargo, chico, hay que reconocerle a Zidane que está manteniendo la estabilidad de un buen fútbol y que ha recuperado a los jugadores. Es verdad, yo no tenía demasiada fe, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser un desbarajuste, y sin embargo, pues es verdad que ha recuperado a Marcelo estuvo bien.
Estuvo bien, o sea, todos estuvieron bien, pero si hay que poner algún pero, defensivamente le cogieron a espalda dos o tres veces, nos crearon peligro.
Sí, bueno, ahí hubo cinco minutos de despiste total, bueno, sobre todo en esa jugada que supone el 2-1 de Mbappé.
Yo creo que se alegró cuando Tuchel cambió de bandas a Di María y a Mbappé.
Sí, claro.
Mbappé estaba a la derecha y estaba sufriendo mucho y claro. Le puso a la izquierda
En realidad Marcelo no sufría mucho porque Marcelo se quedaba por delante y el que iba a hacerle la cobertura constantemente era Sergio Ramos. Cuando subía Mbappé, las dos o tres subidas que hizo Mbappé en los primeros cinco minutos que le llamaron tanto, bueno, que nos asustaron a más de uno y que y con lo que dijimos, ostras, a ver qué pasa en este partido, era porque Marcelo no llegaba. Y además, si Mbappé le tiró una carrera en el minuto... 70 o 80 a Carvajal y le sacó dos cuerpos de ventaja. Quiero decir que con Marcelo, evidentemente, era más lento. Lo que pasa es que le esperaba Sergio Ramos cuando Marcelo no llegaba y luego además le apoyaba o Valverde, que estaba en la otra punta, por cierto, o Casemiro.
Me acordé mucho de García. Me acordé de ti, José.
Yo lo vi especial el partido.
Yo me acordé de ti porque tú siempre dices que en el fútbol, que es una cosa imprevisible, un detalle, un momento, te cambia radicalmente un partido. Y es verdad que el penalti y la expulsión de Courtois, que finalmente no fue, pudo cambiar radicalmente ese partido. Es decir, no es lo mismo. Seguir jugando contra 11 y además ganando, que jugar contra 10 y además...
Y empatando.
Empatando.
Yo vi muy bien el partido porque lo vi... Estuve en Sevilla y llegué a tiempo de coger lo de la Champions. Entonces vi al Atleti, pero sin oír radio y sin oír nada más. Vi al Atleti con la Juventus. Terminó, estuve tomé un poco de tal y dije, ahora me pongo el partido del Madrid solo, sin saber absolutamente nada, que es una sensación rara. Tienes la sensación de que lo estás viendo tú solo, el partido, que es real, ¿no? Y tú dices 8.5. Yo creo que el Madrid ayer fue un 9. A mí me parece que es... un partido espléndido, como tú muy bien dices, contra un equipo muy bueno. Porque era un equipo muy bueno. O sea, que
Drexler es suplente.
Sí, claro.
En ese equipo, o sea, sí. Te quiero decir.
Yo creo que además hay que contar que, por no exagerar, pero Keylor Navas hizo 6 por lo menos paradas.
Más. Hizo 14 paradas.
Sí, pero 6.
Sí, pero 6 paradones.
Hay paradas, que bueno, también le hace una. Yo no cuento la que le hace a Mbappé en el primer tiempo. Que en vez de centrar la tira, pues son buena parada, ¿no? Bueno. Yo prefiero 6
de salvar goles.
De salvar.
Como esa mano que saca ahí a
3 palos. Uno, ¿no?
Sí, pero que si no sí. Es por Keylor
Navas. O sea, que el resultado pudo haber sido.
Por Keylor Navas, el Madrid gana el partido.
5-2, ¿no? Pero bueno, eso. Estamos hartos de ver partidos donde el portero salva y dice, madre mía.
La veo mucho.
En el juego del Madrid.
Muchos porteros.
Cuando tú tienes un equipo que 4 o 5 están, los dices, ¿quién es el mejor? Valverde, Benzema, Hazard, todos muy buenos, ayer, todos jugando en un estado de forma maravillosa. De todas maneras, estoy de acuerdo también contigo hoy en yo creo que cuando se va Valverde, el Madrid da un bajón. Pero, el centro del campo del Madrid es como si yo lo vi que se agrietara un poco. Sí. Y es curiosamente que vienen los goles. Dice, joder, había alguien que estaba tapando. Sí. Yo creo que va a ser un jugador imprescindible en el Madrid.
Lo tapaba todo. Pero no solo recuperaba, es que también...
Como aquello, ¿os acordáis? Hombre, a lo mejor no, el Ángel del,
claro, no solo
del Salamanca.
Sí, sí, sí. Pues sí.
Era un jugador que de repente se hizo imprescindible entre los grandes jugadores del Madrid.
Ángel de los Santos, por supuesto.
Bueno, pues...
Yo siempre lo era Ángel y Lozano.
Claro, no es que Lozano era otro tipo de futbolista, más técnico, más digamos, más indolente sobre el campo, y Ángel era... un tipo que está janovista, ¿no?
Teniendo en cuenta que era el Paris Saint-Germain y que venía de haber perdido en París y que es un rival calificado para ser este año uno de los que aspiren a ganar, es el mejor partido que ha hecho el Madrid en mucho tiempo. Ese rival enorme.
Claro, cuando dices, ¿qué equipazo tiene el Paris Saint-Germain?
Sí,
¿qué equipazo tiene? Es candidato, sin duda, es uno de los candidatos a ganar la Copa Europa.
Yo lo veo muy serio, claro, este equipo.
Pero dices, ¿qué equipazo tiene el Real Madrid?
Sí, claro,
¿cómo es posible que este equipo juegue mal al fútbol? ¿Vale?
Bueno, eso lo piensas ahora, claro. Pero hace un mes creo que no pensabas lo mismo.
Sí, no.
La clave va a estar en febrero.
Habla muy bien de los jugadores y...
Febrero o marzo, digo de siempre. Ahí está la clave. Vamos a ver,
pero tú dices, una alineación como la que presenta ayer el Real Madrid, con Courtois en la portería, con una línea de defensa de Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, con un centro del campo que tiene a Kroos, a Fede Valverde, a Casemiro y a Isco.
Y a Modric.
Y a Modric después. Sí. Y con una delantera que tiene a Hazard y Benzema, y dices, este equipo tiene que ser también candidato a ganar la Copa.
Ya, pero era el mismo equipo que hace dos días.
Lo que no sé es cómo jugaba mal. Lo razonable es que juegue bien. No me explico cómo jugaba mal.
Era el Tottenham, el cambio que ha pegado.
Bueno, porque hay jugadores que ya hemos dicho que no estaban a su nivel. O sea, el Hazard de ahora no tiene nada que ver con el Hazard de hace un mes. Punto número uno.
Claro. A ver cuándo vuelva, ¿eh? Hombre, esa es otra. Bueno, que bien. Diga Sergio.
Ahora no son solo 10 días de baja. Tampoco.
¿Solo?
Sí.
¿Qué
sí.
tiene
llega,
al final?
Nada, sí. Al final es una contusión.
O sea, llega el partido al 18 llega.
Que me recordaban mucho a las fotos de las mordeduras de los tiburones.
Una pregunta que me podría... porque me dejó preocupado la alineación y a mí Zidane, ya sabes que últimamente me provoca mucho nerviosismo. Cuando él saca la alineación que saca, ya sabe que Madrid está clasificado. Quiero decir, si hubiéramos tenido que ganar necesariamente...
No lo sabía.
Que va. Que va. De hecho, si el Madrid pierde ayer, si encaja algún gol más...
No, cuando empieza el partido el Madrid ya está clasificado.
Sí,
pero cuando da la alineación, todavía el Madrid no lo estaba clasificado y él no lo sabía.
Sí, porque el otro partido empezó a las...
La cosa iba
a las 7.
La cosa iba encaminada porque el Galatasaray empieza ganando... A los 10 minutos ya iba ganando.
Sí, sí, pero bueno, hubo 5 minutos, los últimos, en los que un gol del Brujas obligaba al Madrid a ganar.
Sí, no, pero yo creo que Zidane tenía esto en la cabeza desde mucho antes.
Y además veníamos hablando de que podía meter un cuarto centrocampista, lo que pasa es que no pensábamos que fuese Isco.
Con independencia de que le saliera bien.
Ni un 4-4-2.
Yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué hay
la
que
hacer... La presencia de Isco.
No solo la presencia de Isco por la presencia de Isco. Es decir, a mí el Modric que más me ha gustado esta temporada fue el del partido de la Real. De repente ves a Modric, lo que estaba pasando con Hazard. ¿Por qué está subiendo el rendimiento del equipo, en mi opinión? Porque hay jugadores que no estaban en su nivel y que empiezan a estar en su nivel. Modric jugó contra la Real un partidazo, en mi opinión. Y de repente dices, y ahora que ya lo tienes en forma, o sea, y ahora que lo ha recuperado y que está, lo sientes. O sea, ¿por qué? Son esas cosas que... Pues
porque le había dado descanso a Toni Kroos en ese partido. Yo creo que estáis hablando mucho de... ¿Por qué los mismos jugadores? No, vamos a ver, que Valverde no empezó de titular. Es que la incorporación de Valverde al equipo...
Un jugador no cambia un equipo.
Que
ha cambiado. Ayer en 15 minutos anda que no echaste.
Que un jugador no cambia un equipo. Presencia. Pues acabáis de decir lo contrario. Pero, acabáis de decir que no se cambia. Sale Valverde y el equipo
perfecto.
Cambia.
Eso puede. Déjalo a Lewandowski. Eso puede.
Rodrigo empezó en el Castilla.
Vale. Eso puede pasar. Pero si hay 10 que están jugando muy bien.
Ya.
Y uno que está jugando mal. Pero el equipo juega bien.
Había una pieza que fallaba ahí.
El Madrid no está bien en la defensa. Para la Champions. Ni está bien Sergio Ramos, ni está bien Varane.
Tiene razón.
Ojo,
Garci, ¿eh?
Ahí.
Tiene razón.
Ese es la un prueba la problema tienes, que tiene el Madrid.
La prueba la tienes en que cuando el Paris Saint-Germain era capaz de superar la barrera del centro del campo, que era la que de verdad le está dando solidez al equipo, la fragilidad defensiva del Madrid era aterradora.
Bueno, es que en algún momento tiene que crear peligro un equipo como el Paris Saint-Germain. De hecho, creo mucho menos de lo que podíamos intuir. Bueno, teniendo en cuenta a los jugadores.
Sí, pero cada vez que cogían el balón con velocidad, pasaba.
No siempre, porque el Madrid cortó menos de 6 o 7 contras en el centro del campo y en la salida del
Madrid. Valverde cortó.
En el campo sí.
Lo que pasa es que cuando salió Draxler, cuando salió Sarabia, cuando salió Neymar, etcétera, ahí el partido cambió porque salían con más facilidad y el Madrid estaba cansado.
Yo soy muy crítico con la defensa del Real Madrid porque en el estadio es donde más evidente queda que a veces tienen lagunas y que no están muy bien preparados. Pero tengo que decir que ayer la concentración fue máxima, que estaban muy colocados, muy ordenados y que tácticamente Zidane, en otras ocasiones no lo digo, pero ayer tenía preparado el partido muy bien. Tenía a Valverde en un lado y a Toni Kroos en el otro.
Y el día de la Real también empieza poniéndose la Real. Es un fallo. Yo lo que te digo que ayer el Madrid pudo haber ganado 5-6-2, pero acabó 2-2.
Pero es un fallo de cada uno lo que has dicho.
No, varios. Real, yo estoy viendo varios fallos.
La Real Ramos.
Yo estoy de acuerdo con García. A mí me parece que la defensa era frágil.
Párate ahí, que tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos.
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Bueno, vamos a ver, un poquito de tosiva para estos días en los que la temperatura está tan fresquita y estas cosas y tal.
Tenemos una temperatura aquí estupenda.
No has dicho nada, ¿no? Está abrigado.
Está bien la temperatura, no te quejarás, Luis Herrero.
Ni frío, estás bien abrigado, ¿eh?
Ni frío ni calor.
Está el termostato
perfecto. Luis Herrero no ha empezado a desnudarse como el otro día.
No, es significativo que... Así, vamos para acá, así parece que está en el Polo Norte.
Lo está viendo la cámara y él en camiseta. O sea.
De rejilla, además.
Esto te sucede
italiana,
en casa.
Napolitana.
Esto te sucede en casa con tosiva. Uno se va a una habitación, otro se va a otra. Cada uno pone la temperatura a su gusto y aquí...
Ahí no discutirían, ¿eh? Claro. La extraña pareja.
Ahí no. Si tuvieran que compartir, pues ver una película en el salón y tal, ahí habría debate. Por supuesto también, pero...
No discutimos nunca.
No, hombre. ¿Qué va?
Si lo de Jack Lemmon y Walter Matthau era...
Eso no son discusiones, eso son cambios de vida, pero nunca... Estamos tan tranquilos, ¿o no es verdad?
Pero muy entretenidas, además.
Vosotros que discutís, lo quedáis dentro.
Estáis ahí con la inquina, ahí el veneno. No, pero el caso es que es verdad. Ayer hablamos de ti, Juanma Rodríguez. Te vas ahí a Guadarrama y estas cosas y
pero
tal.
Pero para bien para o para tener... bien, ¿no?
Hombre, no, para bien.
La sierra, el Tosiva, que es fundamental.
Ahí que tienes puesto
porque en
la...
verano te hace calorcito.
El Tosiva es fundamental en
pero,
siempre.
Pero en invierno la bomba de calor, una cosa fetén. Y ahorrando pasta.
Claro, eso es lo fundamental. Que te ahorres
un dinerillo.
Sí, claro.
Yo voy como...
Mira, pues estuve cerca yo el domingo, no te pilla cerca.
Como el estado soy yo, Guadarrama soy yo. ¿Cómo que si yo voy a Guadarrama? Claro. ¿Pero qué cosas estás diciendo?
Claro, ¿no? De Guadarrama.
Sí.
Está confortable cerca, allí con el Tosiva y estas cosas. Hombre, quiero un Tosiva, es lo que hay que poner en internet. Ayer dijimos que no solamente se conforman con ponértelo, Ayer dijimos...
Ayer dijimos
que no solamente se conforman con ponértelo, sino que además tienen un servicio postventa estupendo para que si hay cualquier problema, duda, incógnita o lo que sea, ellos te lo van a solucionar al momento. Quiero un Tosiva en internet, es lo que hay que...
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale el qué?
Tosiva.
Pues depende de la instalación que necesites.
Una buena.
No, ¿una qué? No,
pero una buena instalación.
Eso depende de la
¿sabes
casa
¿sabes qué
también?
Pasa? Que las cosas buenas no tienen precio. Y lo barato en estas cosas sale caro.
Está tratando de decirte que no lo sabe, ¿entiendes? Y que eso, que llames a un técnico de Toshiba, que es el que te informa.
Sobre Toshiba, todo porque no es lo mismo la propiedad de Garci.
No, no, pero ¿en qué terreno nos movemos?
Tanto, sí, el palacete, tanto metros, claro. O la cosa,
oye,
modesta nuestra.
Lo puedes pagar, Garci.
Sube mucho la hora, ¿eh?
Escucha a tu amigo.
Entra dentro de tu capacidad.
No, porque yo, no, tú no lo necesitas, yo necesito la calefacción.
Garci,
¿no?
Tiene un casoplón, ¿eh?
Sí, sí.
Garci tiene un casoplón, ahí tiene un búnker ahí, ¿eh?
Bueno, y, o tomas cartas en el asunto.
Sí, voy a tomar cartas en el
asunto. Puedes decir, por ejemplo, ¿y te quedaste helado ayer con el gol de Dybala, José Luis?
Qué golazo.
Qué golazo, ¿eh? No sé, tuve la premonición de que este va a tirar. Parecía que iba a centrar, ¿eh?
Sí. Ya lo podía haber tenido Black, ¿eh? Qué
golazo. Yo creo que sí. O Black luego... no está bien desde hace por lo menos un par de meses.
Lo que pasa es que no, luego...
esté mal, pero...
Pero eso tampoco es no nada. Es un buen gol.
Lo que pasa es que buenísimo. Luego la... Bueno. No, golazo.
No, pero que creo que es más acierto de Dybala que error de Black, tío.
Perdón.
Sí, pero podía haber...
Yo no he visto el gol de Dybala y se me abre.
¿No has visto el gol de Dybala?
¿Sabes qué pasa? Que como no jugaba Higuaín, digo, pues ya no veo el partido. Me enfade.
Buen resultado para el Atleti, que empató a uno porque la tuvo Morata en el minuto final y marcó, ¿no?
Sí, están fallando muchos goles esos.
¿A que no la metió? No. Pasó por debajo de las piernas.
No, pero estuvo bien Morata, o sea, ayer, luchó mucho.
¿Cómo?
Qué vergüenza.
¿Cómo? Vamos a ver.
Qué vergüenza.
Lewandowski, ese es un delantero. Cuatro chicharros.
Eso lo dije yo y
para caer
no,
a bien.
Cuatro chicharros no.
Sí,
no.
Yo lo dije, el Madrid tenía que fichar a Lewandowski. No,
dijiste.
Joder, ya está acabado, dijiste.
Ya,
dijiste,
ese... Madrid no lo ha fichado.
Sí, no. Yo no dije eso. Sí. Yo dije que el Madrid, entre dos perfiles, ha apostado por Jovic, que es otro perfil totalmente distinto.
Venga, a ver, no dijiste eso.
No, Lewandowski. Estoy
hablando hace dos años que dije.
¿Hace dos años?
Sí. Cuando se fue Cristiano, te dije Harry Kane o Lewandowski, no te gustaba ninguno.
Y este año también lo has dicho, y volví a decir lo mismo.
No.
Es un jugador extraño.
No, déjate de rollos, Juanma, que lo que has dicho es lo que has
dicho. Pero esto lo voy a poner... voy a poner esto en manos de mis abogados. Como no saquéis el documento sonoro, yo me querello. Me querello contra vosotros tres.
Juanma, aquí te estamos esperando.
Contra Luis también, que no ha dicho nada, pero te tengo ganas. Contra vosotros cuatro.
Acuérdate que fue ese día que pusiste a parir a Mourinho. ¿No te acuerdas?
Sí, día sí. No existe.
Ahora, si habláis de Lewandowski, yo creo que lo más relevante es que ayer marcó cuatro goles, estupendo, metió seis el
Harry Kane.
Pero, sí, luego
de... Uno de cabeza que la peinó.
Pero lo más llamativo es que lleva 31 goles y no hemos llegado todavía al mes de diciembre. 31 goles.
¿Sabes lo más llamativo que es? Que Benzema lleva 14 y Cristiano 7. Que eso me parece llamativo.
Lleva el debate a su terreno.
No, a ningún terreno. A ningún terreno, ese no es mi terreno. Que Benzema lleva 14 y Cristiano 7. Y que el año pasado Benzema marcó 30 y Cristiano 28.
Al que acaba con más goles Cristiano que Benzema.
Lo dudo.
Bueno, pues juégate algo.
Uf, eso yo no lo veo, ¿eh?
Una comida para todos.
Yo no lo veo, director. Sí. Benzema estaba muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Ahora, ¿Cristiano qué?
Está en estado... No, Cristiano lo tira todo, José Luis. Cristiano los penaltis...
Cristiano no juega tanto.
Y Benzema
ya,
aquí los penaltis, las migajas que le deja Sergio Ramos. Si Benzema tirara los penaltis, vamos.
Bueno, ya lo veré.
Ahora, como lo tenéis, tenéis que ganar necesariamente el último.
Yo creo que lo tiene fácil el Atleti, ganar al Lokomotiv.
Tiene que ganar.
Sí, pero al Lokomotiv, fíjate, le gana a cualquiera. Bueno... Hasta el Atleti le ganó allí, ¿no? O sea que...
Pero te vemos confiado porque cuando lo del Karabaj no, tú no estabas
bien.
Confiado.
Yo vi al Atleti bien. Es el mejor partido que le he visto en mucho tiempo. Porque, acordaos que os dije, si queréis apostar, Liverpool-Juventus por campeón de Europa este año. Es que la Juve tiene un equipo, está en el banquillo Higuaín.
Liverpool-Juventus.
José, tú que ves el Madrid, fútbol extranjero, la Juventus y al Liverpool les pasa lo mismo. Este año Liverpool, que no ha perdido ningún partido en Liga, no está jugando tan bien. Pero ganan un montón de partidos remontando o con goles en el descuento. Y a los Juventus le pasa lo mismo. No juega muy bien y remonta y gana con mucho...
Ayer en el minuto 41 y 46 y medio. Si es... Pero aparte de
son
eso...
Son equipos ganadores.
Pero es buen equipo la Juve. Otra vez hubo un momento que le pegó un baño como aquí. Es que juega muy bien. Joder, es un equipazo.
Ya la gana el Madrid,
yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la gana el tapado. El que nunca cuenta, gana la decimocuarta.
Yo creo que no, pero bueno.
Lo que te lo está diciendo Luis para que apueste.
Oye, pero bueno, ¿qué os pareció?
Digo, pero otra yo más, ahora voy a apostar, he apostado, pero por otro problema que tú sabes que no tiene nada que ver, es un problema sentimental. Pero yo creo que ahora, como van a quedar los 16, el Liverpool puede volver a ser campeón de Europa, tiene un equipazo. Prueba de ello que el Madrid quiere dos o tres jugadores. Sané este, ¿no? No quiere.
Mané.
Digo, Sané, que hay otro que se llama Sané.
Sí, pero este no.
Mané, ese lo quiere, ese es buenísimo. Y al otro. Y
Salah.
Y Salah. No, y los que tienen en el centro del campo.
Uno de los que está en el centro del campo lo tuvo el Madrid y no lo vio.
Sí.
Fabiño era del Madrid.
Sí. Sí, pero bueno.
Porque por el Madrid pasan tantos que hay algunos que no ves.
Sí, claro, pero bueno. Cuando estaba en el Madrid jugaba de lateral derecho y alguien cogió y dijo, no, esto va a ser medio centro.
Pero no habéis querido entrar en el debate que yo le he puesto.
¿Cuál es el debate?
El golazo que marcó ayer Álvaro Morata, que clasifica casi ya definitivamente.
No, pero tú lo dices, pero tú no viste el partido. Jugó muy bien Morata.
¿Tú viste el partido,
Juanma? Se batió el cobre.
Pero tú viste el partido.
Debe ser que...
Pero dilo ya, tú que contestes a lo que te pregunto.
Cuando juega el Madrid, veo el Madrid. Yo cuando juego al Madrid, veo el Madrid.
No, no me conteste con el Madrid. ¿Tú viste el partido del Atleti o no?
Déjame que te conteste.
No, ¿cómo lo va a ver?
Yo llegué justo, no sé por qué, justo en esa jugada. Claro, digo, bueno, está dentro ya. No, yo vi el balón dentro. Y digo, pero bueno, y luego viendo la repetición, digo, pero si le ha pasado por debajo de las piernas.
Sí.
Digo, yo no entiendo, porque me dice mi amigo Dieter Brandt, me está diciendo que es un 9 a nivel mundial.
A mí me gusta. Ayer demostró que es un buen jugador.
Ayer y los últimos 6 partidos, si lleva...
¿Está siendo el mejor?
Si está, ahora mismo es el mejor delantero español que hay. Juanma, búscame otro. Búscame otro.
De que el Atlético de Madrid tiene que ganar en el último partido de Champions, ¿por qué? Porque Morata no marca un gol decisivo.
Morata no marca un gol, Juanma.
Morata no marca un gol porque no lo mete Correa, pero no lo mete ninguno.
Yo diré,
falta uno.
Al Atlético le falta...
¿Dónde se tiene que ir? A Guadarrama, vete a Guadarrama.
Al Atlético le falta muchas cosas para...
Al Atlético le falta gol. Le falta gol.
Le falta un delantero que sustituya a Diego Costa.
Vamos a ver, si por lógica, si esto del fútbol hay que usar siempre la lógica. Si ahora llegan y dicen, el chico mejor de 21 años, no sé qué, Tuto Sport, el chico de oro es el de la...
El Golden Boy, Joao Félix.
¿Lo han elegido?
Sí.
Ese chico, hay que pensar cómo se juega ese equipo para que ese chico dé el máximo rendimiento.
Media punta.
¿Cómo vamos a colocar el equipo? Y ahora, si le jugamos como siempre,
media
o
punta.
Con Diego Costa, o con el otro, no sé qué, no hay goles, porque no se llega. Entonces,
media punta y por el centro.
¿Y quién?
Que el Cholo dice, pegate.
Pero que no entiendo por qué el Cholo no lo ve así. Si en el Benfica jugaba de segundo delantero y marcó 20 goles.
Pues porque las
y había 18 asistencias.
Pues porque las necesidades futbolísticas y defensivas del Cholo son las que son. Y eso está por encima de cualquier otra consideración.
Porque él considera que el bloque, el equipo, el grupo...
Está por encima.
Por eso, por ejemplo, yo creo que ya, aprovechando que viene el Barcelona, ya Vitolo lo quita. Porque ya no va a jugar. Ha estado jugando por lesiones y esto. Pero a él, alguien que tome la decisión...
Sí, el domingo a la 9.
Alguien que toma la decisión de ir para adelante, driblar, que le hacen muchas faltas por eso y tal, le desestabiliza todo el grupo que tiene, que tanto la defensa como el centro del campo, si te das cuenta, son como intercambiables, hacen continuamente giros. Entonces, tener a alguien que digas, ¿a quién le hago las paredes? ¿Con quién juego? Eso es muy difícil. Ahora, si tienes un chico que se supone que es un talento, hay veces cosas que ves que es verdad, que es un tipo listo.
Lo es.
Pues vamos a ver, porque jugando como juega el Atleti...
¿Pero el domingo a las 9 ganáis al Barça o no?
Yo creo que no, el Atleti ficharía...
No.
Yo firmo el empate.
Pero bueno, por el amor de Dios, está Dani Blanco... Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a
está
todos.
Está Dani aquí escuchando al teléfono y ya le has dado una alegría. O sea, que no se puede ir con ese derrotero.
Bueno, espérate. Tú pregúntale a Dani si el Barça gana al Atleti.
Dani Blanco, no, si el Barça gana esta noche. Dani,
esta noche
a las 9. Partidito contra el Dortmund, que cuidado, que el Barça...
Sí.
Tampoco está bien, ¿eh?
Complejo, ¿no? El Barcelona no está bien. El Barcelona tiene que ganar hoy un partido importantísimo y el domingo en el Metropolitano. Y no veo... El domingo en el Metropolitano es una dificilísima salida. Hoy es verdad que ante el Dortmund, que no está bien en Alemania, está sexto a 5 puntos del Borussia de Mönchengladbach. Es un equipo que está ahora jugando un poco peor que lo que estaba haciendo al principio de temporada. Me parece que el Barcelona es favorito hoy en el Nou Camp y debería ganar el partido. Es verdad que tiene bajas el Barcelona, hay que recordar que tiene media defensa fuera, Piqué baja por sanción y Semedo y Alba por lesión, con lo cual hoy, pues en teoría, jugarán Sergio Roberto a la derecha y Junior Firpo en la izquierda.
Sí, pues fíjate, Dani, yo te digo, cualquier atlético, tú le dices eso y dice, firmo el empate, porque entonces sería, has empatado con el Barcelona, con el Madrid y con el Sevilla y has ganado al Athletic Bilbao, te hablo de los 5 primeros, y a partir de ahí vamos a empezar una nueva forma, pero hemos pasado todos los peajes más complicados y sigo más o menos arriba y a partir de ahí intentar ganar, claro, otros equipos que en teoría... Pues,
es un mensaje de esperanza y optimismo.
Oye,
sí, señor. Bien.
Empatado en Sevilla contra el Madrid... Si empatas contra el Barcelona, sí, y ha ganado el Athletic Bilbao.
Un segundo, vamos a ver si...
Quiere decir que esta cosa no está tan mal, ¿eh?
Dani Blanco, ¿firmas el empate?
¿El domingo en el Metropolitano?
Sí.
Hombre, en principio no.
Ah.
En principio no.
Pues no hay biscotto. Nos lo hemos cargado.
No, hombre, no. En el Barcelona.
Le viene bien que empaten, ¿eh?
Fenomenal.
Vamos. No, pero teniendo el Atleti a Morata y el Barça a Messi, yo, para mí es muy difícil ahora mismo
pensar hacia dónde va a ir. Qué tenacidad. Madre mía.
Qué malo es.
Eres...
Pero si ahora por una circunstancia Morata jugara en el Madrid, empezaría a los tres meses diciendo...
¡Que no!
¡Está bien, Morata!
¡Que no!
Bien, Morata.
En este caso...
Ver, ¡que no!
He vivido tantas veces yo, con tantos aficionados...
En este caso, García, tengo que defender a Juanma. La campaña contra Morata la empezó estando Morata en el Madrid. No, solo porque había dicho que estaba bien allí en Italia... Y cuando lo recuperó el Madrid, siguió contra Morata.
Bien, no estaba, que tenía que animarle todos los días a Buffon.
Vamos, Dani,
ven para acá, yo ven creo para acá.
Que el partido va a ser complicado para los dos y que al final puede haber un empate porque es un partido muy duro. De...
Bueno para el Madrid.
Dani, eso. Y además...
Claro, igual que luego, por ejemplo, imagínate, el Madrid-Barcelona empatan, el Atleti gana y le coge otros tres puntos.
Dani,
claro, sí. Es que por eso te digo, van a estar arriba muchos equipos, pero si tú realmente piensas que los que están arriba no te ha ganado ninguno, da la posibilidad esa. Por eso yo firmaría el empate contra el Barcelona en casa. Luego ya veremos la segunda vuelta y lo que ocurre en febrero, que es lo gordo. Y creo que el Atleti pasa, y que pasa el Barcelona, por supuesto, y que da igual que da primero que segundo. O sea,
vale, pero...
Al Madrid le da igual, porque igual te toca uno...
El Valencia puede pasar también, bueno.
Que le hoy, a Dani,
hoy se lo juega el Valencia.
7-5, Dani, el Valencia, el Mestalla contra el Chelsea. Estos, sí. Esto sí que se
7-5.
Sí, cara de perro.
El grupo está, que hay 3-7, sí. ¿Eh?
Bueno, 3-7, te comento una cosa rápida del Barcelona. Hoy jugará Busquets seguro, Juan Pablo, porque el domingo no juega en el Metropolitano por sanción. Con lo cual, hoy seguro que es uno de los del centro del campo, con Artur y con De Jong. Yo no creo que haga la tontería esta de cuatro delanteros.
Dani, ¿con Artur?
Yo creo que sí. Hoy
oye,
sí, ¿eh?
¿Y Dani,
sí.
¿Y juega un tití?
Hoy sí, con Lenglet está obligado. Falta Piqué por sanción y luego no están ni Semedo ni Junior. Tienen que jugar.
Pues muy bien.
Sí.
En fin.
Valencia.
El Valencia, Dani.
Valencia. Bueno, lo bueno es que si gana hoy, aunque esté todo muy empatado, si gana hoy, está matemáticamente en octavos, ¿eh? Pues puede perder en Ámsterdam en la última jornada. Si gana hoy al Chelsea en casa, he hecho unas cuentas rápidas ayer por la noche y antes de entrar.
Pero si pierde puntos, hoy, eliminado.
Exactamente. ¿Así? Si pierde hoy estaría, bueno, no sé si es 100%, pero casi,
ostras,
casi.
Más o menos.
Tenía que ganar en...
Sí, yo creo que sí, está eliminado si pierde.
¿Y si empata?
Sí. Y si empata, pero tenía complicado porque tiene que jugar en Ámsterdam en la última jornada.
Hay que ir por el Ajax.
O sea que hoy tiene que ir a ganar.
Es una final para el Valencia.
Sí. Y el Barcelona, cuidado, que si no gana hoy, se complica mucho, ¿eh? Porque hay que ir a Milán en la última jornada y el Barcelona no podría perder en Milán. Si perdiera en campo del Inter, estaría fuera.
Es lo mismo que le pasaba al Madrid ayer, pero con la diferencia de que el Barça, la última jornada, juega en Italia ante el Inter y no el Madrid, como hacía en Bélgica. Exacto.
Más fácil el del Madrid.
O sea, que el Barça...
Pero con dos empates el Barcelona estaría clasificado.
Con dos empates, sí, pero uno es en Milán, claro. Inter.
Pero si hoy, por ejemplo, no gana el Borussia Dortmund y pierde contra el Inter en la última jornada...
El Borussia creo que tiene lesionado al Cáceres, porque el otro día le vi que se retiraba lesionado.
Bueno, el Cáceres tampoco es titular en el Borussia.
Sale motivado contra el Barça, en fin.
Está Akraf hoy.
Akraf está para venir el año que viene ya.
Sí, ¿dónde sí, colocas? Bien,
el último partido de Champions marcó dos goles.
Cuando estaba eso en el Madrid.
Que no daba una para
magnífico. No daba una, decía.
Sí, no a crack,
yo. Y seguro que hay artículos de Libertad Digital, seguro.
Escucha.
Mira, me va a fastidiar porque no me gusta esto con un Oscar de Hollywood, pero ya tienes dos demandas por el precio de una.
Bueno, Luis,
dos demandas por el precio de una.
Hablar del Madrid.
Espera.
¿Qué pasa con esto? Ponte.
Esperadme.
El Valencia, vamos a hablar del Cádiz.
Hemos dicho nada de lo de Luis Enrique.
Podemos hablar del Cádiz, no hay problema.
Un récord.
Esperad un momento, por favor. Dani Blanco, gracias. Hasta luego.
Hasta luego a todos, gracias.
Hasta luego, Dani.
Vale, perfecto. Vamos a hacer una mención de Frixolé, que es lo que le gusta ver a Juanma cuando juega al Atlético de Madrid. Ahora vamos con Luis Enrique, coño. Pues perdón.
Cáspita.
Repámpanos.
Es que ahora,
un momento, ahora vamos mucho con Luis Enrique. No, lo que no puede ser es que quiera empezar el programa con Luis Enrique para sacar la cosa lo antes posible y ahora me estoy metiendo prisa con que no hablamos de Luis Enrique.
Es que
nos apetezca
vamos,
mucho.
Es que nos vamos y iremos a hablar.
Me solidarizo con el director. Qué difícil te lo pone.
No, es que
Juan
es imposible.
Frixolé.
No te quejes si procede.
Frixolé. Frixolé. La mejor plataforma tiene. Tiene re... esto. Bueno, la mejor plataforma de cine en castellano, Flixolé, lo que le gusta ver a Juanma Rodríguez en casa cuando se va allí, la casa de Guadarrama, los fines de semana, las mejores películas de cine español, 2,99 euros al mes, 29,99 euros al año. Te quitan nada menos que 2 meses por hacer la suscripción anual a Flixolé. Películas, series, documentales, absolutamente todo. Flixolé. Sergio Valentín, te vamos a tener 4 minutos para hablar de lo de Luis Enrique, que no, luego tenemos otra cosa.
Es muy rápido, porque para que digáis lo que queráis. Mira, Luis Enrique hoy ha dado una rueda de prensa de un poquito menos de una hora, y antes de que hablaran los periodistas, de que le preguntaran, él por iniciativa propia ha querido contar lo que ha pasado con Robert Moreno.
Inteligente.
Sí, durante unos 7 minutos. Y el titular es que para Luis Enrique, Robert Moreno ha sido desleal. Y ese es el motivo por el que no va a contar con él en el staff técnico. Esto es lo que ha dicho el seleccionador.
El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa, lo veía venir. Por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional, entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento, entiendo que es ambicioso, y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal, yo jamás lo haría, y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud.
No es una virtud. El orden de los hechos, muy rápido, a falta de saber la versión de Robert Moreno, si quiere decir algo, porque como ha escrito Juanma en las redes sociales, ha quedado bastante mal escuchando a Luis Enrique. En septiembre, Luis Enrique y Robert Moreno, como han escuchado, se reúnen y Robert Moreno le dice que quiere ser seleccionado en la Eurocopa, Luis Enrique le dice que no y que no va a contar con él además, nunca más. En octubre, Luis Enrique se reúne con Luis Rubiales y Luis Enrique le dice que él está por la labor de volver. Hasta el fin de semana en el que la selección española juega en el Wanda Metropolitano, ese fin de semana, Robert Moreno se supone que no sabe absolutamente nada de lo que va a hacer Luis Rubiales, de si va a contar con Luis Enrique o va a contar con él. Ese fin de semana se lo dicen y Robert Moreno, que se había hecho ilusiones reales o irreales, hace lo que hace. Pero esos son el orden de los hechos.
A Robert Moreno no le queda otra que dar un paso al frente y dar su versión, porque si no va a quedar como cagancho en Almagro.
Tal vez, le queda otra, tal que vez es no decir nada y dejarlo pasar.
Tal vez
bueno,
no
pues
pueda.
Entonces quedará, a lo mejor ha firmado un contrato de confidencialidad.
¿Pero por qué como cagancho en Almagro?
Pues hombre, pues porque efectivamente si el orden de los acontecimientos es exactamente el que relata Luis Enrique, a mí me parece desleal.
Pero vamos a decir una cosa. Luis Enrique deja la selección. Y entonces se habla y se dice, mientras Luis Enrique esté fuera, usted se encarga de la selección. No, le hacen un contrato largo.
Bueno, por lo que yo sé, le hacen un contrato y de palabra se le dice, pero que sepas que eso está condicionado a que quiera volver Luis Enrique.
Pues sí, es así, sí. Imagínate que ahora coge y dice, Simeone se va. Y dice, y el mono Burgos, dice, mientras esté Simeone fuera, por un asunto personal, tú eres el entrenador, gana la Liga al Atleti, y llega el Monoburgo y dice, oye, aquí lo tienes otra vez porque eso es lo que hemos quedado. Pero eso no parece ser que haya sido tal y como tú lo cuentas, sino que dijeron, no se sabe cuándo va a volver él, la selección tiene que tener un entrenador, le firman un contrato, y un contrato importante para que él sea el entrenador.
Yo critiqué el momento en el que se eligió para que estallara todo esto, que era, joder, en las horas previas a un partido oficial de la selección. Bien es cierto que no servía para nada, pero es decir, me pareció todo muy, muy extraño.
La cuestión es por qué si... Luis Rubiales y Luis Enrique se reúnen en 31 de octubre, ¿no? Y le comunica ya a Luis Enrique, puedo volver, estoy dispuesto, porque al día siguiente no se lo dicen a Robert Moreno.
Claro, efectivamente. Y... La federación ha quedado mal. Oye, ha gestionado mal.
Ahora anímicamente mejor, claro. Puede encargarse de esto. Claro. Estupendo, tú sigues hasta la clasificación y ya sabes que
la federación ha vuelto a gestionar mal.
Pero
ahora.
Yo no entiendo dónde está la deslealtad. En el relato de Luis Enrique, o sea, yo entiendo que Luis Enrique le pueda sentar mal. Pero no entiendo la deslealtad. O sea, si una persona se reúne contigo y te dice a la cara, a mí me gustaría jugar la Eurocopa, o sea, estoy aquí, me he comido un marrón, que sí. Todo el mundo entiende, tú te has tenido que ir por una desgracia terrible y dolorosísima, bueno, yo me he hecho cargo y a mí me haría ilusión jugar la Eurocopa. Decirle eso a Luis Enrique, que es lo que Luis Enrique dice que le dijo, ¿es desleal? Yo creo que la deslealtad hubiera sido maniobrar por detrás sin decirle nada.
Bueno, Robert Moreno en público dijo que cuando Luis Enrique quisiera volver, él se echaría a un lado y trabajaría con él.
Bueno, de acuerdo, pero eso lo dijo yo creo que al día siguiente de tomar posesión.
No, lo que yo creo es que Luis Enrique lo que está queriendo decir es Robert Moreno ha llegado al cargo de seleccionador nacional por una circunstancia personal mía trágica y en cualquier otra circunstancia jamás en la vida habría pensado la federación en Robert Moreno, que es miembro de mi staff, sí. Es mi segundo y claro, yo creo que sí hay un punto de deslealtad, insisto, si lo que dice Luis Enrique es verdad.
En fin, ahora... antes de que termine el programa voy a contar un mensaje que nos manda uno de los oyentes que tenemos, que son muchos y cada vez más, y que dice así y que nos ha dado permiso para leerlo y quiero compartirlo con vosotros. Dice así, dice, buenas tardes, me gustaría compartir con vosotros una anécdota que me ha sucedido hoy y creo que os gustará como profesionales de la radio que sois. Soy oyente de radio desde hace 10 años aproximadamente, incluido este programa, que es una gran tertulia futbolística, para mí la mejor de la radio. Dice, soy padre afortunado de familia numerosa, Ana de 6 años, Nicolás de 4 años y Mencía de 10 meses. Dice, todos ellos espero que sean madridistas, porque en ello estoy trabajando, y se ríe. Dice, pues hoy me ha sucedido una anécdota en el coche escuchándoos con mi hija Ana, la mayor, la que tiene 6 años. Ana es especial, nos cuenta, puesto que tiene una minusvalía del 33%, tanto psíquica como física, ya que sufre una enfermedad neuronal rara denominada síndrome de Aicardi y síndrome de West. Dice, a Ana le gusta mucho la música y escuchar la radio. Y por desgracia acudimos durante toda la semana a varios tipos de terapias de todo tipo. Los martes y los jueves la recojo a las 3 de la tarde aproximadamente en su colegio de integración, Sagrado Corazón de Chamartín, nos cuenta, donde hacen una impresionante labor por ella y la llevo a un centro de rehabilitación y vamos escuchando vuestra divertida y maravillosa tertulia. Dice, y como es costumbre, os escuchábamos y de repente habéis empezado a anunciar la cesta de Navidad al unísono. Y al final de cada producto gritabais todos bien. Bueno, pues a ella que le cuesta expresar sus emociones, ha empezado a gritar y ha empezado a dar palmas muertas de risa con cada bien que vosotros gritabais. Ha sido muy divertido, ha sido muy emocionante porque ha reído como hacía tiempo que yo no la oía. Solamente quería daros las gracias por las risas que nos habéis sacado a los dos y por el rato tan bueno que le habéis hecho pasar, puesto que ha llegado al centro de rehabilitación dando palmas y muerta de risa, gritando bien, bien, bien. Gracias y a seguir haciendo tan buen trabajo. Y este tipo de mensajes es lo que dan sentido pues a muchas cosas, pero por ejemplo a un programa como este y a una emisora de radio.
Y hay que darle la cesta.
Y lo que
a ella, decirle bien, y darle bien, una cesta de radio bien, a esa chica bien, para bien. Que diga bien, bien, bien cuando vea allí los, el aceite.
Lo suscribo, pero hay que dársela en mano. No, y que venga aquí y nos vea.
No, lo sé, le pagamos la cesta.
No, sí, no, sí, no, pero...
Si es radio, son tacaños, si no la van a dar.
Que no, que sí,
bueno,
que...
Ves, no te fíes.
Que eso, de eso me encargo yo. Pero,
bueno,
pero
que antes dice a la Madrid.
Bueno, de manera que lo que hay que
es
hacer
implacable.
Es lo que hay que hacer es la cesta de Libertad Digital. Pero por Ana. Exactamente, por Ana. Y que todavía quedan. Todavía quedan, pero se acaban rápidamente.
Bien, entonces, que lo va a hacer hasta Herrero.
Un jamón de cebo de campo ibérico de Guijuelo de tu jamón directo de hasta 7 kilos y medio.
Bien.
Una botella de cava riojano Brut Becker.
Bien.
Una botella de vino tinto Aljibes.
Bien.
Una lata de filete de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María.
Bien.
Y la lata de exquisitos mejillones fritos.
Bien.
Y la lata de sardinillas en aceite.
¡Hombre! Bien.
Y la botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com.
Bien.
Turrón artesanal y la torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos.
Bien.
Dos tabletas de chocolate ecológico premium de Vivani.
Bien.
Y un año, una suscripción entera para Flix Ole. 240 euros cuesta la cesta de Libertad Digital. Eso no es nada. 230 si eres socio del Club de Libertad Digital. Hay que ir
para Ana gratis.
Y para Ana,
bien.
Bien.
Ana, ya
un
sabes,
beso.
Ya sabes que la tienes. Y además, el resto, que sepan que o la compran o se la llevan. ¡Feliz Navidad!
Y ahora con Audio Spray, los oídos limpios, el conducto auditivo perfectamente como tiene que estar, nos vamos a escuchar el programa de Dieter Brandau, Audio Spray, de venta en farmacias. La mejor solución para mantener el oído perfectamente. ¡Hala! Con Dieter, adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.